Va, anem a ser una miqueta més savis, anem a culturitzar-nos de cosetes que després són curiosíssimes, com el canal de TikTok que tiene Alfred López. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Es curiosísimo,
amigo.
¿No, tu canal?
Curiosísimo el canal de TikTok y luego ya está el listo que todo lo sabe en Instagram.
Bueno, pues ya sabes, si esteu a TikTok, curiosísimo, y en Instagram ya está listo que todo lo sabe.
Sí.
Y ahí pues hay un montón de curiosidades también. Aparte de todos los libros, que esto es solo el canal, de los libros que tiene este hombre es prolífico.
Y que pronto tendréis uno nuevo.
La semana pasada dijiste antes de Navidad.
Antes de Navidad tendréis uno nuevo. Estoy trabajando, será autopublicación.
Pero ya está listo que todo lo sabe.
¿Será, el título será Esto es curiosísimo, las nuevas curiosidades de Ya está listo que todo lo sabe.
Muy bien, pues mira, tenemos el título, que llegará antes.
Y lo estoy, esa autoedición, y lo estoy maquetando yo, estoy trabajándolo yo.
Es que te lo mereces todo, sí, ¿cómo te lo curras, Alfred? Te lo mereces todo. Bueno, anem a per les curiositats d'avui, per ser una miqueta més savis. Hipocondríaco. Sí. Tengo unos cuantos amigos que son hipocondríacos, que son aquestes persones que són exageradament aprensives amb la salut. Vull dir que es talla un dit i pensen que tenen tétanos, coses així. Però de dónde surge llamar hipocondríaco a este tipo de personas, Alfred?
Pues mira, la hipocondría es una preocupación excesiva por enfermedades imaginarias y quien la padece es llamado hipocondríaco. Pues bien, este término proviene de la antigua teoría de los humores atribuida al médico griego Hipócrates, que según esta teoría el cuerpo producía humores que influían en la salud y el estado de ánimo de cada persona. ¿Mm? Teníamos la bilis negra, que estaba asociada con la tristeza y la depresión, y se creía que se generaba por el hipocondrio, que está en el área bajo las falsas, o las costillas falsas, ¿no? Esta relación llevó a vincular la excesiva preocupación por la salud con el término hipocondría, debido a que el temor de enfermedades generaba un ánimo decaído, ¿no?
Sí.
Así que, aunque esta teoría fue descartada ya, pues ya científicamente los términos persistieron, tanto hipocondriaco como hipocondría. El hipocondriaco proviene del latín tardío, hipocondriacus, que deriva a su vez del latín hipocondriacos con K, y este a su vez de hipochondrión o hipocondrio, que significa cartílago debajo, en referencia a la ubicación anatómica que te he dicho, bajo las costillas falsas.
Pues en el fondo, esa situación que no existe científicamente, ha acabado dando un nombre a una psicosis básicamente, ¿no? De curiosísimo, de verdad.
Según Hipócrates, quien tenía eso, pues padecía esa tristeza, esa depresión, también se deprimía cuando sentía enfermedades que le venían del hipocondrio.
Mira, yo soy de desayuno flojo.
Sí.
Estoy cambiando de tema ahora, De desayuno flojo, me prengo un cafetó y ya está. Hi ha gent que es de esmorzar, important. Pero, ¿de dónde viene el término desayuno?
Pues bien,
¿por qué desayuno en el desayuno?
El desayuno es la primera comida del día, rompiendo el ayuno nocturno. Y su nombre proviene
desayuno.
De desayunar, que significa deshacer el ayuno. Ya te lo he dicho todo.
Correcto. Vale, ya está.
Pues mira, a lo largo de la historia y en diferentes culturas, las costumbres alimentarias matutinas han variado, ¿no? En la Edad Media, en áreas católicas, el desayuno no era bien visto antes de la primera misa del día, según la tradición religiosa, ¿no? Incluso se consideraba un pecado por comer antes de actividades importantes como los oficios diurnos, ¿no?
Mm-hmm.
Sin embargo, ciertos grupos como enfermos, ancianos, mujeres embarazadas y trabajadores que necesitaban energía temprano, a primera hora del día, tenían permitido desayunar. Y así que el desayuno ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y aunque las normas religiosas han perdido su influencia en este sentido, su importancia para obtener energía y nutrientes al comenzar el día sigue siendo reconocida. Este romper el ayuno, deshacer el ayuno.
Desayuno.
Desayuno. Es que tú mismo lo has dicho.
Hasta que no me lo has dicho, no he caído. Pero esto sería como descomer. Y descomer no se dice.
No, porque comer es la acción.
Claro, descomer sería otro.
Ayuno es la acción de no comer nada.
Sí,
y desayuno es deshacer el ayuno.
Y una más. ¿De dónde surge? Esto no lo sabía yo. Primera noticia, ¿eh? ¿De dónde surge llamar escarabajos A los ciclistas colombianos.
Sí, a los ciclistas colombianos. Si tú escuchas la Vuelta ciclista, la Volta y tal, sí, cuando hay un ciclista colombiano o un grupo de ciclistas colombianos, se les llama los escarabajos. Esto ya era mítico, el maestro José María García, que decía, el grupo de los escarabajos.
¡Grupo! Pero, ¿y esto no les ofende? ¿Es escarabajos? No, ¿no es precisamente un animalito ahora?
No, porque ya es un... Bueno, es
un apodo,
decirlo,
¿no?
Un apodo que lo reciben además con cariño, porque además es como decir que son grandes ciclistas, ¿no? Llamarlos escarabajos, ¿no? Ya que, mira, es muy común, ya te digo, escuchar durante la retransmisión de las carreras, pues que se le llame, ¿no? De este modo, ¿no? Y fue gracias a Ramón, o debido a Ramón Hoyos, un ciclista colombiano de la década de 1950,
no haya oído,
que ganó en cinco ocasiones la Vuelta Ciclista a Colombia y que se convirtió en un experto escalador. El llamar escarabajo a un corredor colombiano es decir que era un gran escalador, ¿no? Hubo un grupo de ciclistas colombianos que fueron grandes escaladores
en carretera, sí.
¿No? Y por tal motivo recibió Ramón Hoyo este sobrenombre de el escarabajo de la montaña. Fue tal su popularidad que a partir de su retirada como profesional en 1964, a los ciclistas colombianos se le empezó a conocer como escarabajo, ya no solo a él, aunque la popularización a nivel mundial fue a partir de la década de 1980, como te digo, uh-huh, con José María García y otros muchos
narradores
deportivos
que
narraban las vueltas ciclistas a España, el Tour de Francia, el Giro de Italia, ¿no? Y bueno, fue que también en la década de los 80 hubo un buen número de corredores de colombianos que destacaron internacionalmente, ¿no? Y había algunos que eran muy buenos escaladores.
Pues ahí está, precisamente. Si ho he sentit, ja sabeu que són escarabats, bàsicament, per aquest famós...
Fue un periodista colombiano ciclista, el que lo bautizó como escarabajo, porque escarabajo decían que era por la posición que ponía, que se ve que llevaba un maillot negro o algo y parecía un escarabajo.
Una cosca del escarabajo, sí.
Y venía a ser algo así, ¿eh?
Pues Alfred López, divulgador científico, autor de la saga de libros, ya está listo, que todo lo sabe una vez más. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Hasta la semana que viene.